bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Pa ti, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, que compartimos todos, aunque vuelvan a decir mucha gente que nosotros somos ex cubanos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es la diferencia que existe entre los cubanos dentro de Cuba y los cubanos en cualquier otro lugar del mundo. Porque de pronto usted dice, no puede ser, yo no puedo creerlo. Yo no puedo imaginar que sea cierto esto de que, no sé si ustedes conocerán, yo la conocí, voy a ti, yo la conocí porque me quedé, crucé la frontera, yo soy wetback, yo soy espalda mojada, crucé la frontera por esa ciudad y tuve la oportunidad de conocerla. Y esa ciudad era complicada, o sea, parece que sigue siendo todavía muy complicada. Afortunadamente, los cubanos, o afortunadamente para la ciudad, que están ahí, han logrado algo que no han logrado en su propio país. Y ya ahí se empieza a complicar la cosa. Pero bueno, este programa en el día, este regajero en el día de hoy se llama El Revoltillo. Hoy tengo el completico, el palé. Tengo perdón, silencio, cállese la boca, señor mío, usted nadie lo conoce. Decía que tengo el parlé completo hecho, es muy interesante esto que está sucediendo en el día de hoy. Pasa de vez en cuando, no siempre, y más cuando el fin de semana estuvimos celebrando el cumpleaños de don Pablo Fuentes o Danilo Fuentes Viñoli. Logró unir, logró juntar, logró ponerse entre todos, hasta Pepe Forte, señores. Y lo peor no es eso. Pepe Forte demostró que no es un tipo, es un tipo culto, sigue siendo un tipo culto. Pero demostró en el cumpleaños de Viñoli que además es una vieja chismosa, como yo. O sea, se metió en las conversaciones de todo el mundo, habló con todo el mundo, sin que lo llamaran, porque todo el mundo le coge miedo. Va vestido de negro, cuando se va a hacer una foto, se ponen los espejuelos oscuros y la gente dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este tipo? Tú sabes, empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú entiendes? Porque es medio complicado. Y no, todo lo contrario. Todo lo contrario, completamente diferente. Pepe compartió con todo el mundo, habló con todo el mundo, habló de costura con la sobrina de Viñoli, habló de trenes con su amigo, que además es el que mejor lo lleva a él, es el que más lo cuida, el que más lo quiere, el que más todo, que es Alfredito Rodríguez, que también estaba ahí compartiendo con nosotros. Y para nosotros fue un tremendísimo placer este party, donde el que lo acompaña hoy, el que acompaña a Danilo Fuentes Viñoli, es La Voz del Níquel, es su hijo, que además tuvo la amabilidad de llevarme hasta la puerta de mi casa. Eso, vaya, eso... No tengo palabras. Porque un tipo que tenga esa voz, que tenga esa prestancia, ese delivery, te lleve hasta la puerta de tu casa sencillamente
un
y cuando le...
Un caballero andante es aquel que viaja.
Ahí está. Ese muchacho que tuvo a bien, como dicen los que saben mucho de estas cosas, compartir con nosotros para que sucedan este tipo de cosas y uno se sienta amigo de los amigos. Este reguero, mi nombre es Gilberto Reyes, ya le digo, el Kili y Viñoli acompañándome en la mañana de hoy. Y por supuesto, nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Este es uno de los emails que llegan. Es insoportable lo que se vive en el poblado de San Manuel y en otros de la zona rural del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, en Cuba. Soy residente de ese poblado y he sufrido y estoy sufriendo la falta de electricidad Hoy, por ejemplo, estamos sin ella desde las 3 de la tarde. Muchos pobladores de San Manuel, incluyéndome, irán a la cama sin comer. El problema es que el gobierno lleva años sin reparar las líneas eléctricas. Están en decadencia y no se hace nada por mejorarlas. Con el mínimo viento o la mínima lluvia se caen postes o se parten los cables. La empresa eléctrica se demora de 12 a 72 horas en remendar las roturas, por pequeñas que éstas sean. Mientras pasa el tiempo, los residentes de los campos del municipio de Cárdenas se rompen la cabeza pensando, inventando cómo elaborar algún alimento para que coman sus hijos. Como se levantan al día siguiente, después de una noche sin electricidad, ¿qué clase de agonía vivimos los cubanos? En la población de San Manuel existe un gran disgusto, pero agonizan en silencio por temor. Han visto lo que he vivido por oponerme al régimen diabólico que nos oprime. Denuncia Divaldo Alcárcel Rogonzález, Movimiento Recuperación Democrática en Cárdenas, Matanzas, Cuba. Esto es lo que tienen que ver estas personas que dicen que qué malas personas son los imperialistas. Esto, ¿qué tiene que ver el imperialismo con eso? Y ya he hablado varias veces cuando se bloqueó la Alemania Occidental, ¿qué fue lo que hicieron? Nadie se quejó. Lo que hicieron fue una cadena aérea para llevarle alimento constantemente. Stalin creyó doblegarlos, ya que estuvieron a punto de cansarse por un año mandando cosas en aviones, uno atrás del otro, era enloquecedor. Pero bueno, esta gente prefiere mandar un avión atrás del otro para seguir oprimiendo y para seguir cogiéndose todo el dinero y haciendo lo que hacen normalmente. Un cercano saludo al Revoltillo y su fiel audiencia. Terminó su visita a la provincia de Santi Espíritu, la llamada Brigada Internacional Primero de Mayo. Yo le pondría el calificativo de la Brigada Internacional de Comelones y Vividores. Realizaron unos simulacros de trabajo voluntario de minutos, después fueron llevados al centro turístico, por ejemplo, el de Trinidad, donde comieron y bebieron como lo que son, unos oportunistas. Los trabajadores en Cuba son esclavos del régimen, los salarios bajos y los costos de vida están en los primeros lugares mundial. Nada, mis hermanos, el régimen continúa utilizando su propaganda y gastando recursos que lo necesita el sufrido y sacrificado pueblo cubano. Les escribe de la ciudad de Santi Espíritu, Adriano Castañeda Meneses. Tú sabes que yo no conozco esta brigada, esta es nueva ahora, ¿no? La Brigada Internacional Primero de Mayo. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la brigada que iba a cortar caña? La Brigada Venceremos. Nunca vencieron. Qué casualidad, ¿no? Tenemos a alguien en línea telefónica y espero que no sea él. Buenos días.
Buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que andan regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Gilbert?
Yo estoy muy bien. Rogué a todos los santos que nos acompañan que fueras tú el que llamaba.
Pues muchas gracias, porque te oyeron. Quiero ocupar el pedacito que tú me dejas hablar, porque quiero felicitar a mi querido Viñoli, que lo estuve llamando el domingo, por poco se me cae el dedo en el teléfono llamándolo, pero siempre me salía la máquina. Eso quiere decir que no tenía ni teléfono el querido amigo. Y la otra cosa que quería decirte también era que quería felicitar a la familia de los Ruanos allá en Miami, principalmente a Lino Ruano, más conocido por Cuquita. So, gracias por dejarme hablar. ¿Cómo? No. Dime, espérate. Y saludo también a la gente, a mi gente de Cuba, a ¿cómo es que se llama esta muchacha?
Yanela Reyes.
Yanela, a Leonil. Bueno, a toda esta gente, principalmente a Yanela y a Leonil.
Yo te voy a dar un consejo. Bocur, tú debías hacerte un Facebook Live todos los días. Y yo lo comparto en mi página, no hay problema con eso. ¿Ok?
No está mala la idea. Yo hace rato que estoy trabajando en eso, pero tú sabes, Estoy pensando en eso. So, mientras que esté trabajando aquí, manejando, hacer mi Facebook Live y hablar ahí como un loco, así se me quita la ansiedad esa de estar hablando contigo y eso.
Después hablamos, yo te llamo y hablamos nosotros. Gracias, Bocu.
Dale, papi,
un placer. Había dicho que teníamos el email. También nos puedes llamar, ya Bocu llamó, así que no hay problema. 305-437-7118. 305-437-7118. Si me sientes la voz tomada, no es que he tomado. Es que no sé qué es lo que pasó en el cumpleaños de Viñoli. Algo raro pasó. Debía haber sido algo como que algún virus que llevó Pepe Forte o algo de eso. 305-437-7118. También estamos en Sirius XM. El virus, ¿verdad? No, yo no juego con eso. Está loco, muchacho. Está diciendo eso. Mira, dilo tú al aire. No tiene problema, si quiere. Es un problema tuyo, que el virus lo llevó no sé quién. Bueno, estamos también, decía, en Sirius XM, este canal satelital que da la oportunidad a los camioneros de compartir con nosotros en el canal 153, Sirius XM. Yo estuve hablando con el jefe tuyo y le estaba preguntando, el jefe de Viñoli, le estaba preguntando que por qué no venía alguien aquí a hablar de las frecuencias. Me dijo que era muy fácil de entender, porque ahora tenemos muchas más frecuencias, se pasa durante todo el día en un canal, hay una como una serie de cosas así. Yo quiero aclararlo bien, ahí está sintonizando la voz del níquel. A ver si lo pueden oír. Un saludo para toda la gente de allá de la voz del níquel, de parte del Kili, que los quiere mucho y que nada,
okay.
Para él es tremendo, tremendo gusto poder compartir con ustedes esto. Les decía,
te van a matar, tigre.
Además de Sirius XM, me da muchísimo gusto porque la gente responde a esto. Compartan el Facebook Live para que lo puedan ver más personas. Y me gusta mucho porque he vuelto a iniciar de nuevo la campaña. Si no se escucha, ¿por qué me interfiere? Precisamente hablando de esto, de la interferencia a Radio Martí. No entiendo por qué gastas el dinero de la bebida de la gente en interferir una emisora que no se escucha. Uno de los hombres más rápidos y ágiles que son parte de la producción de esta emisora de radio acaba de entrar por ahí. Le salió como a las 2 de la mañana de su casa y acaba de llegar ahora mismo. Vino manejando, para que lo sepa. La gente no sabe. Y estamos, por supuesto, también en Facebook Live. Todavía está durmiendo. Edilberto García, saludos desde Chicago y un abrazo contrarrevolucionario para todos ustedes y los buenos de la isla. Liu Osori, saludos desde Ciego de Ávila. No se escucha Radio Martí. La electricidad es preocupación, pero imagina que a mí no me han dado el permiso para el contrato de los sanitariales. No tengo idea, Ligo, qué cosa es eso, pero bueno. APPF Méndez, saludos desde West Palm Beach a los revoltilleros. Un saludo para ustedes también. Así que, bueno, comencemos por hablar. Quiero compartir con ustedes también lo de la ley Helms-Burton. Supieron ustedes, supongo que por las noticias por acá, lo que sucedió en Santa Clara. Dice los vientos hasta de 100 millas. ¿Qué mal le hemos hecho nosotros al mundo, al universo, para que todo nos... Un tornado, una especie de tornado, una turumba de esa extraña hubo allá. Cayeron no sé cuántos casas y el aeropuerto de Santa Clara se desbarató. Están desviando los aviones a Varadero y a Cienfuegos, techos de vivienda destruidos, árboles derribados, cortes eléctricos, el saldo preliminar de esta una tormenta. Perdón. Tormenta local severa.
No pequeña
dice. Como a las 5 de la tarde en el centro de Cuba. Dicen que son vientos lineales, le llaman aeroavalancha. Me imagino que Pepe Forte debe saber de esto. Produjeron daños en la cubierta del Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y ahí eso lo van a arreglar. Estoy completamente seguro en menos de una semana porque ahí ese aeropuerto Viñoli recibe vuelos internacionales, ¿verdad? ya sabía que esa me tocaba. Más tarde o más temprano. Qué bueno, qué alegría me da eso. Pero bueno, no importa, de todas formas ya compartimos el espectáculo. El caso es que ha habido mucho, se reportó caída de granizo. También alcanzaron otras localidades como Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Cabaiguán, Santi Espíritu y Unión de Reyes, Matanza. Precisó Cuba Debate, esto lo sacó Cuba Debate. Cabaiguán, Santi Espíritu. le decía, viviendas destruidas, árboles y tendido eléctrico derribado. Imagínense ustedes con estas cosas, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿qué es como para decirle a la naturaleza, ¿qué te pasa? Pero bueno, igual la naturaleza desapareció a los dinosaurios que nunca usaron bolsas plásticas.
Cada vez que me acuerdo del ciclón,
se me enferma el corazón.
Cada vez que me acuerdo del ciclón,
se me enferma
el corazón. Un día como hoy, en 1904, principio del siglo pasado, ya hace más de un siglo, que nació este hombre, nació en San Miguel de Allende, actor, tenor de nacionalidad mexicana, conocido como el Ruiseñor de las Américas, de origen humilde, estas historias que cuentan siempre y que son realidades, gente con talento a los que Dios no le envía un temporal, ni un rabo de nube, ni nada, hablando de rabo de nube. De origen humilde, comenzó a cantar de niño en el coro de la iglesia local. Todo se repite, porque aquí igual, o sea, todos los negros volados estos que cantan como dioses, todos empezaron al coro de la iglesia. Estudió en el conservatorio y recibió formación clásica de canto y en 1928 debutó como Turido en la ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. ¿Es un caballo o una yegua? Un caballo, ¿no? Ya, menos mal, porque es caballo. Fue uno de los mejores y más exitosos intérpretes de los temas de Agustín Lara, así como de muchos otros compositores hispanoamericanos, lo que le permitió recorrer diversos países del continente, principalmente Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Este hombre creo que grabó con el Benny, ¿no? Él grabó con el Benny y cuentan, hay una anécdota, no sé, se la tenemos que preguntar a Fredito el viernes. Hay una anécdota que dicen que cuando fueron a grabar juntos, ellos tienen una canción, ellos dos juntos, cuando fueron a grabar juntos, él llegó, por supuesto, como siempre, tarde, el cubano, el Benny, y el tipo le dijo, ¿y los papeles qué? Y dicen que el Benny le dijo, tú empieza que yo te sigo, tú tranquilo, el señor Pedro Vargas.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas.
Amigo personal de, además de estrellas como Frank Sinatra, de Julio Iglesias, durante 50 años grabó numerosos discos para la RCA. Participó desde el 37 en más de 80 películas mexicanas. En 1989, con 83 años, murió. María Bonita, una de las canciones de Agustín Lara.
Con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
Supongo que ustedes sabrán de un actor cubano que se nos adelantó, Orlando Casín. Orlando Casín en la noche de antier, creo, ¿no? Se dio la noticia, más o menos, de la muerte. Se nos adelanta el viejo Casio. Yo recuerdo que cuando llegó de Venezuela, trabajó mucho con nosotros en el Mickey Bean. Era un placer. Un tipo que aparentaba muy mal carácter actuando y haciendo personajes y cosas. Y sin embargo era de muy buena onda. Y todo el mundo, Alexis Valdés, que estuvo trabajando con él realmente lo último que hizo, lo hizo con Alexis en Oficialmente Gay, esta obra de Alexis. Hizo dos de ellas y Alexis confiesa que él la escribió para él, para el viejo Casín. Nada, se nos adelanta otro que parte y se nos adelanta sin ver Cuba de nuevo. Yo sé que muchos de ustedes lo vieron toda la vida en las aventuras, en las novelas, en cuanta cosa había. Y dice que el tiempo ese, ya cuando se le descubrió la enfermedad, que estaba muy adelantada, dice, voy a batallar, voy a luchar como un caballo. Pero esa enfermedad es mucho más que cualquier otra cosa, desgraciadamente. Y se nos fue. Se nos adelantó. Ahora debe estar allá haciendo party con Miravalle y con toda esa gente que conoció y que fueron amigos de él también. Bueno, hablando de estas cosas que nos vamos perdiendo durante mucho tiempo, Hay una ciudad, les contaba, Ciudad Juárez, una ciudad en el noreste de México, una ciudad medio complicadita, una ciudad fuertecita, pero la ciudad está cambiando. Y entonces yo dije, mire usted qué fácil sería para la economía cubana echar para adelante. Escuchen, escuchen, porque me gusta mucho todo esto, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa en Cuba? Ah, el bloqueo. El embargo, el bloqueo, lo que sea. Ahora, esto lo publicó el Diario de Cuba. ¿Cómo podría salir Cuba de la debacle en que se encuentra? ¿Levantar el embargo? ¿Que permitan inversiones extranjeras? Bueno, a lo mejor con menos burocracia. A Ciudad Juárez han llegado más de 4.000 cubanos y créanlo o no, la ciudad se ha rehabilitado. ¿Ustedes saben? Los cubanos están parando allá en Ciudad Juárez, en los peores hoteles, hoteles que se están cayendo, a lo cual nosotros estamos acostumbrados. O sea, ahí no cambia nada. Han triplicado los precios de los hoteles peores que hay en Ciudad Juárez por los cubanos que han llegado. Las tarifas se han triplicado, como le decía, este señor se llama Landy Arteaga. Llegó sin dinero a Ciudad Juárez el 12 de marzo pasado, tras una travesía de 2 años. Pedaleando. A los 2 días de arribar, vi un anuncio en un local de pollo asado en la avenida Juárez. Escuchen esto porque es súper rico. En el que se necesitaba un cocinero. Este hombre no era cocinero. Escuchen. Convenció al dueño para asarlos con la sazón cubana, preparar comida de la isla y cambiar el diseño del local. Venía poca gente y ahora mismo los mexicanos vienen a comer comida de Cuba. Hay mucha gente en Ciudad Juárez que vive en El Paso, en la ciudad de Estados Unidos y cruzan a trabajar o viceversa, van al paso a trabajar y regresan a Ciudad Juárez. Les dije que yo había tenido la oportunidad de pasar por ahí, no la conozco. Lo que más les gusta es la ropa vieja, que muchos de ustedes no saben ni qué cosa es ropa vieja. En Camagüey le decíamos carne ripiá. ¿Cómo le decían en Santa Clara? Mechada, carne mechada. Sí, pero en Camagüey era carne ripiá. Era carne ripiada. Aquí le dicen ropa. No, no, ¿qué? No, la ropa vieja es la ropa, la ripiada. La otra, la que dices tú, es la, el boliche. No, dice Kili que eso es un invento de los rusos. Claro, pero él nació en la época en que llegaba la carne de oso de la Siberia y venía así, ripiada, que con Vitanova. Exactamente, la falda del o la abuelita no se lo dijo nunca. Vamos a seguir hablando de Ciudad Juárez porque esto me encanta. No es solo un lugar que ha cambiado la cara de Ciudad Juárez y ya están cruzando del paso a Ciudad Juárez a comer comida cubana en cualquier momento. Si la cosa sigue como va. Regresamos enseguida, vamos a escuchar noticias. Una oportunidad de ser libre, como decía mi apóstol, su faro Luis Guía Morel. Un hombre informado es un hombre libre. Regresamos enseguida, Gilberto Reyes, La Voz del Níquel y Viñoles.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Lo prometido es deuda. Hacemos la pausa informativa aquí en El Revoltillo con Gilberto Reyes. Soy Joan Andrés. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. El Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara está fuera de servicio debido a que uno de sus salones y el techo sufrieron severos daños por fuertes vientos y lluvias ocurridos en horas de la tarde del domingo. Autoridades locales indicaron que el mal tiempo afectó también algunas viviendas y el tendido eléctrico de la base aérea y localidades cercanas. Una zona de Santa Clara está sin corriente en este momento. En un video tomado por la ciudadana Iriam Ramos muestra la caída de granizos en el poblado de la base aérea de Santa Clara. También se reportó granizos en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Cabaiguán, Santo Espíritus y Unión de Reyes en Matanzas. Por otra parte, 5 activistas cubanas fueron retenidas el fin de semana en el aeropuerto de La Habana al regresar de un taller de liderazgo en Bogotá. María Elena Mir Marrero, Zenaida Pérez, Niurka Carmona, Elsa Litzi, Isaac Reyes y María Mercedes Benítez Rodríguez fueron interrogadas e insultadas por un oficial de la policía política en la terminal aérea, dijo Niurka Carmona a Radio Martín.
Fuimos detenidas en la entrada al aeropuerto José Martí de Habana, que estábamos en un curso en el exterior en Colombia. Llegamos al aeropuerto José Martí, nos detuvieron la seguridad, nos quitaron los pasaportes, nos llevaron para unas oficinas, no nos dieron los equipajes. Tuvimos 4 horas hasta las 4 de la tarde detenidas en aquella oficina con el capitán Alejandro, que nos amenazó que éramos pagadas por el imperio, que estábamos haciendo ahí en Colombia, todo. Las boberías que ellos hablan, de ahí nos soltó. Los equipajes de nosotros no aparecieron en todo aquel aeropuerto hasta las 6 de la tarde, que fuimos para la parte de equipaje y entonces estaban allí. Salimos ya a las 7 de la noche con tremendo aguacero, tremendo trabajo. En la terminal de la guagua, en la nacional, me vuelven a detener a mí y me piden mis documentos hasta que pude coger un transporte a las 8 de la noche y ya estoy aquí en Palma Soriano.
Los periodistas en Venezuela elaboran mecanismos para enfrentar los ataques a la libertad de prensa. Nos informa desde Caracas con detalles Carolina Alcalde.
Ejercer periodismo en Venezuela se ha vuelto más riesgoso durante los últimos años, incluso para corresponsales extranjeros. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, destacó que desde 2013 hasta 2018 se han registrado al menos 2020 ataques a la libertad de prensa a través de agresiones físicas, desapariciones, robos de equipos y violación de la intimidad de los miembros de la prensa.
El 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, desarrolló un proyecto denominado Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo en el país. Andrew Soper, embajador del Reino Unido en Caracas, manifestó su preocupación ante la situación que se vive en la nación.
El objetivo es identificar los riesgos y desarrollar protocolos para ayudar a los periodistas a enfrentar los riesgos que existen.
Funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro han acusado en diversas ocasiones a medios nacionales y extranjeros de la ejecución de campañas y de divulgar fake news o noticias falsas para atacar su gestión. Recientemente, el periodista Jorge Ramos fue detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores mientras se entrevistaba a Maduro y en esa ocasión denunció que la causa para esa medida fueron las preguntas incómodas que formuló. Representantes del gobierno en disputa aseguraron que la situación fue un show del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, el partido Vox de España saludó una elección histórica este domingo, pues se ha establecido una considerable presencia de la derecha en el Parlamento. La candidata de Vox por el gobierno regional de Madrid, Rocío Monasterio, dijo que se logró gracias a la ilusión por una España mejor. Y un prominente senador republicano declaró que el ex vicepresidente Joe Biden es un buen hombre que sería un fuerte candidato para la Casa Blanca. El senador Lindsey Graham dijo a la prensa que le agrada mucho Biden, pero que no sabe cómo encaja Biden dentro del Partido Demócrata del 2020. Es todo en cuanto a noticias, así ponemos el punto final a esta pausa informativa aquí en El Revoltillo. Usted no se vaya, quede junto a nosotros. We'll be right back.
Segura. Aquí estamos de regreso, la voz del Níquel, Viñoli y Gilberto Reyes, para compartir con ustedes aquí en este revoltillo de hoy lunes, que nos encanta. Esto que están escuchando es nada más y nada menos que Duke Ellington. Se recordarán aquella canción, se recordarán, recordarán aquella canción que hizo Stevie Wonder, Sir Duke, que se la hizo a él, en homenaje a Sir Duke, que nació en el siglo XIX. Vamos todavía más para atrás. 1899, acabándose el siglo, el último año, y murió en 1974, 29 de abril. Nació en Washington, D.C. Ayer conocí a dos matrimonios de jóvenes, pasaron por la tienda de Washington, y le estaba diciendo, la única ciudad en los Estados Unidos que yo he repetido, aparte de Nueva York, por supuesto, Nueva York, he ido muchas veces y seguiré yendo cada vez que pueda, es Washington. Washington es una ciudad aplastante. Tú no puedes pensar que tú no has ido nunca a Washington. Te vas a enganchar. Solamente para cualquiera, niños, adultos, todo el mundo. Puedes llevar a Kili, lleva al niño, llévalo. Porque el museo, todos los museos, y lo he repetido mil veces, son gratis. ¿Tú te imaginas pararte frente? ¿Y qué museo? Frente, no, y la arquitectura de Washington, por favor, de Washington D.C., porque es el estado de Washington. La arquitectura es, tú dices, no puede ser que esta gente hayan diseñado esta ciudad. No hay ningún edificio más grande que el obelisco, que conste. Pero los museos son completamente gratis. Te puedes parar frente a un Gauguin, a un Renoir. Ah, tirar todas las fotos que te dé la gana. Todo ese cuento de que el flash que daña los cuadros, es posible que los dañe, pero estos americanos son del carajo. Les encanta eso. Y no te digo porque eso no es billete. Tú entras gratis. Incluso el Museo de Arte Metropolitano, creo que es en Nueva York, recibe donaciones. Tú puedes donar $10 y entrar. Pero si no tienes dinero, no entras. O si no te da la gana de dar dinero, si eres un tacaño de basura. Pero ahí en Washington es el Museo del Espacio. El museo que, por supuesto, que en el Museo de la Historia de los Estados Unidos está nuestra Celia Cruz. Ok, vestidos y cosas de Celia. Dentro de la historia de los Estados Unidos, el Museo de Historia de los Estados Unidos. Está el Museo del Aire y del Espacio. Yo cuando pienso en eso, pienso por pensar en todos los hijos de Leonid. Pero bueno, si no tienen un vaso de leche, ¿qué rayos van a poder entrar? ¿Tú te imaginas que tú puedas pararte debajo del U-2, no? Creo que era el que parece un murciélago inmenso negro, que el avión es el bombardero. SR-71, ¿no? Tú no sabes nada más de barco, tú sabes también de aviones. Pero un volado, chama. O ver el módulo lunar o ver cualquier. ¿Tú te imaginas lo que significa eso para un niño? La cultura que te quiere, que te pega, que te da ahí, lo tienes en la mano, lo puedes leer en la bobería, pero no lo puedes ver. Y ahí lo puedes ver y no pagas un centavo. Son no sé cuántos museos que hay ahí en el Smithsonian, que fue el que empezó todo eso, y por ahí para allá. Bueno, los conocí ellos dos, jóvenes. Y se quedaron fascinados, estaban encantados con Miami Brasil. Y entonces, cuando empezamos a hablar y me dijeron que de dónde era yo, por supuesto, por el cacho de acento que tengo, en español, pero en inglés peor todavía. Y me encantó una frase que escuché, Walking in the Clouds. Esto es para, esto a nosotros no nos importa, pero por si acaso, para que no tengan miedo nunca a hablar en inglés. Dice Giancarlo Giannini en Walking in the Clouds, caminando en las nubes, la película esta de los viñedos y esas cosas. No sé si te acuerdas, Viñoli. Me encantó la frase. La digo en español como es, pero Giancarlo Giannini, el tipo le habla en el gringo y él le dice, es posible que yo hable con acento, pero pienso sin acento. Eso me encantó. Fíjate que me quedé con la frase, digo, porque al primer gringo que me diga que yo hablo con acento, lo digo, pero pienso sin acento. Esa es la diferencia. Yo lo dije de otra manera una vez en una discusión que tuve con una muchacha. Y tú podrás saber mucho de pintura, pero tanto como yo. Lo único que yo no lo puedo decir en inglés. Esa es la única diferencia. Bueno, Duke Ellington en el momento de su muerte estaba considerado sin discusión uno de los mejores músicos. Esto es lo que se... No lo voy a decir. Y compositores de todos los tiempos. Había recibido, entre otros honores, la medalla de la Legión de Honor del gobierno francés y en Estados Unidos la medalla presidencial de la libertad, el mayor honor civil que se da acá en Estados Unidos. Tras 50 años de carrera, hizo 20.000 actuaciones. El Duque murió a los 75 años en mayo del 74. Más de 12.000 personas asistieron al funeral de Sir Duke Ellington. ¶¶ Esteban García, Mayra González. Ah, ya te extrañamos ayer el viernes, Mayra. Mayra, muy buenos días desde mi lluviosa, fría, no, frita, dice ella, 10 grados centígrados y primaveral tarde alemana. ¿Qué pasó la semana pasada? Muchísimas cosas, Mayra. Es bueno para, dice que el té de salvia es bueno para la falta de voz. No tengo falta de voz, lo que tengo es una ronquera esa de no se sabe cómo. Pero bueno, Osmel Balmaceda Hernández, saludos desde La Habana. Yo escucho Radio Martí. Ok, para que no haya... Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Lamentamos la pérdida del primer actor Orlando Casín. Nuestras condolencias para sus familiares y amigos. Un saludo con fervor contrarrevolucionario de Esteban García, el recalcitrante. Jacqueline Portal, Gilbertico, saludos. Me encanta tu programa, aunque no me puedo conectar mucho debido a que estoy trabajando en ese horario y no puedo escucharte, pero cuando descanso me conecto. Quiero que me saludes al señor Mario Bocur, que es un gran esposo, padre, etcétera, y quiere lograr su sueño de ser alcalde de Miami. Que Dios los bendiga. Sí, señorita, tienes toda la razón. Que Dios nos bendiga si Bocur sale de alcalde en Miami. Fidel García, buenos días al Revoltillo. Muy buen programa de televisión y Radio Martí, porque le dan participación a todos los cubanos. Quiero decir algo, es esto, los cubanos donde llegan y tienen un poco de libertad, enseguida hacen que la economía del país que los acoja crezca. La economía y la cultura, y sobre todo el cubano genera educación. Mayra González, en Oriente, le decíamos también carne ripiá, así le decían en Camagüey, Mayra, si tienes toda la razón. Lo de ropa vieja creo que es de occidente de Cuba. Husmeando por la wiki, veo que su origen es sefardí. Vaya usted a saber, cuando el régimen de Raúl Castro Canel desaparezca, el mundo verá el desarrollo de la isla, en menos de 6 años verán el cambio y el desarrollo. Es posible. Roberto Pardo, buenos días a todos los amigos de ese magnífico programa. Gracias, Roberto. Pa' Washington, dice Mayra. Pa' Washington. Washington es precioso, Mayra. Gilberto, nosotros tenemos acentón, dice Esteban. Bueno, se me perdió el papel. Ah, no, aquí está. Lo que les contaba de Ciudad Juárez, si llegaste tarde, en Ciudad Juárez están llegando los cubanos, hay muchos cubanos. Era una ciudad muy complicada y hasta el rostro de la ciudad está cambiando. Estaba hablando de este señor, que dice que llegó a un lugar donde la señora vendía, el señor vendía pollo asado en la avenida Juárez, pueden ir si quieren, convenció al dueño para asarlo con la sazón cubana. Bueno, en fin, ya está brincando la gente del Paso a Ciudad Juárez a comer comida cubana y dice que lo que más le gusta es la carne ripiada, como dice Mayra, o la ropa vieja, como dicen acá. Dice que le ama la cocina, Arteaga de apellido el señor, es de Matanza y trabaja en la construcción, ni siquiera tenía nada que ver con la cocina. Pero, ¿qué pasó? El propietario, como el negocio ha crecido, contrató a 4 más. Tú verás que ahorita empiezan a hablar mal de nosotros en México. Contrató a 4 más, ¿de dónde? Cubanos. Y mira que aquí los mexicanos tienen fama de trabajadores. Acá en Miami, o sea, tú los ves y son de verdad un arao. No paran, para adelante. Bueno, pero entonces así pasan estas cosas cuando tienes la posibilidad de mejorar y de echar para adelante. Él tiene un tatuaje, Arteaga tiene un tatuaje que dice María Teresa Montalvo. ¿Quién es María Teresa Montalvo? Era su mamá, que fue la que lo enseñó a cocinar, además. ¿Tú te imaginas? Una señorita que es reportera, Judith Torres, fue la que habló con él y dice que su mamá fue también lo que lo enseñó a cocinar. Hay una mexicana, Cristina Ibarra, que vendía tacos en el Mariachi, un restaurante que regentaba en la avenida Suárez, camino que lleva al puente fronterizo al paso norte de Santa Fe, por el que se cruza al Paso, Texas. Yo brinqué el río. Su suerte mejoró cuando comenzaron a llegar una media de 100 inmigrantes cubanos cada día para solicitar asilo político en los Estados Unidos. Cuando buscaban qué comer, se acercaban a preguntarle a la dueña de este local típico mexicano si tenía arroz. Un día, esta viuda de 43 años y madre de 2 hijos solucionó el problema. Les ofreció que ellos mismos cocinaran su arroz, que a ella ni le gustaba ni sabía hacerlo. Le sorprendieron con varios manjares de la cocina cubana. Las filas de isleños no se hicieron esperar. La comida se acabó en 2 horas. Y así comenzó la historia de cómo un restaurante mexicano se convirtió en cubano. Ibarra traspasó su negocio a un local más amplio porque ya no cabía toda la gente. En la calle Ramón Rayón, les digo, para si quieren comer comida mexicana, cubana en México, puedan llegarse hasta allá. Cuando mandan mensajes en medio del camino, esto es medio complicado y la plana. Nunca he estado en Cuba, dice la Ibarra. Están armando, Viñoli, la pequeña Habana en Ciudad Juárez. Dice, nunca he estado en Cuba, pero siento como que estoy de viaje, siento como que estoy en otro país. Dice Ibarra, propietaria del primer restaurante cubano de esta ciudad mexicana fronteriza con los Estados Unidos, rodeada de fotos del malecón de La Habana, el Morro, la cabaña y el Capitolio. Imágenes que imprimió ella desde la internet y decoró las paredes del lugar con esta foto. Son buenos trabajadores y honestos. Escucha, can él, perro él, deja a la gente. Una señorita que me acaba de llegar es ginecóloga. Yo necesito trabajar y ellos necesitan un ingreso. Y yo también necesito un ingreso y nos hacemos fuertes, aseguró. Gracias al restaurante hay juarenses que se han regresado a frecuentar esta zona, además de vecinos del lado estadounidense de la frontera que acuden a disfrutar de lo mejor de la isla sin salir de México. Y por 55 pesos mexicanos, el plato. Unos $3 más o menos, sin incluir la bebida. Estaba buscando trabajo y no encontraba. Gracias a Dios pude encontrarlo aquí. Tengo el temor a la noche en Juárez, pero uno vino a pelear y no puedo quedarme sentado. Daniel Santiago es médico, estomatólogo de 26 años. Hasta el 17 de abril, 300 cubanos han sido deportados desde la isla de México y miles los que se encuentran varados en varios estados. Pero mire usted, qué maravilla es el respeto al trabajo. Hay cosas que se llevan en la sangre, como dicen. Hay personas que dicen, el que aprende, ¿cómo es? Lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿No es así, Pablo Fuente? Lo que bien se aprende nunca se olvida. perdón, así dice. Dice Roberto Pardo, Candela, es la que pasan muchos cubanos por ese lugar y esa ciudad grande. También no es fácil comer tacos y burritos todos los días. Eso es cierto. Ilia Rosa Encinosa, qué tremendo placer que compartas con nosotros por acá. Roilán, buen día, Gilbert. Abrazo cubanísimo de Maylen y Leonid para ti y todos los revoltilleros aquí en sintonía con el programa. Si me gustaría visitar Washington para comer bistec de vaca y camarón. Abrazo, es Leonid Carbonell. Roilán dice, perdón porque había brincado. Muy buenos días, mis queridos hermanos de Radio Martí. ¿Cómo está usted, Gilberto? Y un saludo para Viñoli por su cumpleaños. Bueno, Gilbert, quiero decirte que aquí en Cuba estamos esperando el 1 de mayo para comer. Sí, chico, no te rías. El problema es que hasta el día primero no comienzan a vender los pocos productos que debe comprar la población para alimentarse. Esto sucede en el Mercado Ideal, que se encuentra en San Rafael y Galeano, en Centro Habana. Cajas de embutidos y nylon de picadillo, que parece un vómito de perro. Y la población desesperada, como es lógico, no que no hay nada de comer. Lo último es que no hay sal para la comida. Ya de eso habíamos hablado, hermano. Le pregunta a la gente que cuándo venden ese producto y te contesta un dependiente. Es para la feria del día 1 de mayo. ¿Serán descarados? Primero te meten el acto sucio y corrupto y después la gente a matarse en la cola para comer embutidos y de los malos. Amigo Hilbert, la situación aquí es desesperante. Hermano, las neveras de las tiendas están súper. ¡Qué museo! No hay nada de comer. Dilo así, a los cubanos nos estamos muriendo de hambre, para que lo sepa el mundo entero. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Siempre los voy a escuchar, su hermano Roilán Castro. Y no soy familia del Cabeza Bombillo. Un abrazo, Roilán. Orlando González Esteva, ustedes saben que detrás de este programa viene un programa que hace Orlando González Esteva. Y que es muy bueno, que es realmente un programa, ¿no? Este regajero. Y él hoy va a abordar un tema sumamente curioso que está relacionado con la Primera Guerra Mundial. Como un juguete. Morel debe estar de pláceme hoy, ¿no? Porque va a hablar Orlando González Esteban de la Primera Guerra Mundial. Así que ya sabes, Leonid, a tanto. Como un juguete puede convertirse en un arma y luego, por culpa de la aviación, dejar de ser un arma para volver a ser solo un juguete. Así que ya lo saben, cuando termine el regajero, recuerden que es reguero, pero esto es tan malo que ni siquiera es reguero, es regajero. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Hay que poner aire y luz de libertad en todos los hermanos de la sociedad civil para que sean los sujetos al cambio y no sigan siendo objetos de este régimen autoritario, el cual solo busca su beneficio a través de la más loca y devastadora ideología impuesta e inventada. Sí al cambio, ni un año más de dictadura. Dámaso y los opositores de San Andrés. un cordial saludo a mi rico show El Revoltillo y para todos los revoltilleros de aquí y de allá. Aquí en la provincia de Santi Espíritu no hay distribución de leche ni de yogur por la libreta de racionamiento, por falta de transporte. Qué cinismo de esta élite de dirigentes corruptos, vividores de un pueblo trabajador. ¿Cómo no va a existir transporte para la distribución de este alimento muy fundamental para el amanecer de un niño y un anciano cuando hay transporte para el yogur de venta liberada? ¿Y quién da respuesta al problema? Nadie. Solo les preocupa el desfile del 1 de mayo, que no falte nadie para gritar con la hipocresía que los caracteriza, no al bloqueo. ¿De qué bloqueo hablan? ¿Quién está bloqueando a los cubanos en Ciudad Juárez? Me pregunto yo. ¿De qué bloqueo? ¿Eh? ¿Qué dijiste ahí? Ah, no. Cuando te pones así me pongo muy nervioso. ¿De qué bloqueo hablan? Si el único causante del bloqueo cada día tiene un solo nombre, los Castros. Por eso yo digo, y está clarísimo, porque lo dice en la ley del Burton. Si hay cualquier problema, o sea, hacen elecciones y ya, no hay lío. Pero mientras sigas aferrado ahí a la teta de la vaca, va a ser muy complicada la cosa. Los Castros, por eso digo, en un año más de dictadura bajo la tiranía, bajo los Castro comunistas, que se vayan y que se lleven la metralla desde la tierra del Yayabo, Santi Espíritu, Yanela Reyes. Que se vaya, que se lleve la metralla. Un abrazo, Damaso, para ti. Me envía una cosa personal. Buenos días, gracias por estar y poder escucharlo. Me alegran mis mañanas, les agradezco mucho. Una simple cubana, yo. Eso me gusta. Así que la loca se hace llamar ella. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló, buenos días! ¿Qué? ¡Vaya! A gozar y a bailar con la Sinfónica de Miami.
Un abrazo, mi hermano, un abrazo bien fuerte para ti, para todo el equipo de Revoltillo, para todos los hermanos de Radio Martí y para todos los hermanos revoltilleros que nos están escuchando. Oye, Gilbert, hermano, qué placer, qué gusto ahí. Estaba disfrutando ahí de los comentarios tuyos ahí en el programa, hermano, y lo de Washington y demás. Y enseguida me vienen los bisteces de carne rey de la cabeza y los camarones y todo eso que nos tienen prohibido aquí en esta isla. Y todos los comentarios que tú estás haciendo son acertados, hermano. Estamos, el bloqueo más grande lo tenemos internamente aquí y ellos mismos lo están diciendo por la radio y la televisión, lo que la gente tiene de prestar atención, porque si ahora han tomado decisiones de trabar una cantidad de trámites burocráticos, de cosas ahí, pues es señal de que todo estaba trabado, ¿tú me entiendes? Y entonces, si tú prestas atención a las noticias que ellos dan, pues aprendes mucho. También puedes ver en los noticieros aquí que la gente está protestando en todo el mundo entero y aquí nadie tiene derecho a protestar. O sea que hay que sacar las conclusiones de uno mirando las mismas noticias de ellos. Nada, muy contento de estar aquí con ustedes, muy agradecido. Estoy en sintonía del programa, ya tú sabes cómo es. Y un abrazo para todos mis hermanos ahí. Te doy las gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo, Gilberto.
Muchas gracias a ti, Leonid. Y lo que yo estaba diciendo, o sea, cuando tú ves esto, esta noticia de esta reportera desde allá de Ciudad Juárez, tú dices, bueno, ¿bloqueado por quién está Ciudad Juárez? Ciudad Juárez es una ciudad, como dije al principio, bien complicada, o sea, muy fuerte, con muchos problemas. Y sin embargo, los cubanos han llegado ahí, como no tienen bloqueo, bueno, el bloqueo no lo dejan pasar a Estados Unidos, pero tienen que resolver el problema. Y tú te imaginas que una ciudad como esa, tan complicada y tan mexicana como esa, haya cubanos que han introducido comida. A mí lo que me maravilla es la memoria que tienen, ¿no? ¿Cómo se acuerdan todavía de las especias? Si no hay sal, imagínate tú acordarse de laurel o de comino o de cualquier cosa de esa. Entonces no es el bloqueo, evidentemente, Leonid Carbonell. Un abrazo cubano para ti.
Oye, Gipe, un abrazo, hermano. No es el bloqueo. Si sabemos porque hay un comercio por otras vías y otras cosas que tú sabes, además, de Estados Unidos ha estado entrando una cantidad de mercancía y está entrando. Y no hay ningún bloqueo, porque hay que pagar en efectivo y no tener tantas deudas y acabar de destrabar todo lo que es la inversión extranjera y que haya más negocio y que haya inversiones aquí y que haya libre empresa y que haya libre contratación y libre movimiento, chico, que me tienen preso a mí en mi casa aquí, no me dejan moverme. Un abrazo, te quiero.
Ya te pusiste mal al final. Dice Roberto Pardo Candela, es que pasan muchos cubanos por ese lugar y esa es la ciudad grande, todo también no es fácil. Así lo veía. Mayra dice, desde Alemania, los cubanos prosperan en cualquier lugar del mundo, menos en Venezuela y en Nicaragua. A las 10 de la noche hoy viene nuestro inconmensurable Pepe Forte, el único hombre que se hace fotos con espejuelos oscuros en medio de la noche. Va a venir con un tema, les aconsejo que lo escuchen, porque yo oí hablar de este hombre y escuchamos a veces, ¿no? America the 40, eso es un los 40, las 40 mejores, y él va a hacer un recorrido de este hombre que aquí es una institución, o sea, murió ya, pero acá es una institución y todavía se repite en sus programas. El Casey Kasem, America Top 40, o sea, los 40 mejores. Esta noche Pepe Forte a las 10, no se lo pierdan, porque es una linda historia y este tipo, y es otro ejemplo de eso, de cuando la gente mejora fuera de su país. ¿Ah, sí? Ah, parece, me cuenta la voz del Níquel, el Kili, que creo que esto de los espejuelos viene directamente porque Pepe la conoció, ¿no? Pepe conoció a la mujer de Casey Kasem, la conoció en una tienda, ¿no fue así? De espejuelos oscuros. De espejuelos oscuros, y entonces de ahí Pepe, por un homenaje, hacerle, porque no conoció a Casey, conoció a la esposa, pero ya por ahí, como la mujer estaba en una tienda de espejuelos oscuros, a Pepe le dio ya por usar para siempre espejuelos oscuros, fundamentalmente oscuro, hay que tener cuidado con esa palabra porque es medio complicada. ¿Usted hace el amor a oscuras? Al brasileño que le pregunta. A oscuras, monjas, a todo el mundo. Bueno, el caso es que a partir de ahí Pepe decidió usar espejuelos oscuros para todo. Como siempre, se nos acaba el tiempo, pero no quiero cerrar sin hablar que el viernes estuvimos hablando de nuestra Celia y dijimos que en África triunfó y que yo había visto un video de aquellos africanos enloquecidos con la reina de la salsa. Hoy cumpliría años Rey Barreto, que era el que estaba en ese. Alguien me lo escribió, no recuerdo ahora quién fue. El 29 de abril, dice Mayra que con 32 años todavía cocina cubano. Dice que trajo una mata de orégano y nos abastece a cada rato porque el orégano de aquí es otro y no sabe a nada. Yo tengo orégano sembrado en mi casa. Bueno, Rey Barreto, 29 de abril, nació en Harlem Latino, en Nueva York. Músico y percusionista de origen puertorriqueño. Uno de los más destacados intérpretes de jazz latino y cuyas congas se pueden oír en centenares de discos de jazz de música latina como Charlie Parker, Tito Puente, Cannonball Adderley, Freddie Horsbang, Dizzy Gillespie, entre muchos otros. En los 70 fue el director musical de la Fania All Star, además de participar en grabaciones de Rolling Stone y Bee Gees. Tras varias nominaciones en el 90, por fin obtuvo un Grammy por su álbum Ritmo en el Corazón con la colaboración de Celia Cruz. Esto fue algo, volvemos a lo mismo, Ciudad Juárez, hay comida cubana, y Rey Barreto, nacido en el Harlem de Nueva York, de ascendencia boricua creo, le encantaban los cubanos y la música de Cuba. Guatusi se llama esto, y yo soy Gilberto Reyes, que junto a la voz del Níquel y a Viñoli les decimos abrazo cubano para todos. Nos vemos mañana.
Bueno, por fin, tiene que ser apagado con Guatú. Tiene que ser apagado con Guatú. Caballero, nadie se va a pagar con Guatusi. ¿Por qué no se va a Guatusi?
Si es bien viejo, grande y feo, a correr todo el mundo.
No le tenga miedo a Guatusi, muchacho.
El que no huye, corre.
Radio, Televisión Martí y Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.